Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 17 de julio. Piña tiene mucho que explicar en el contexto de la discusión sobre la reforma para mejorar el Poder Judicial. El presidente López Obrador hizo un llamado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que informe, pues, qué trató durante su reunión con el líder priista Alejandro Moreno en diciembre pasado. Esto además en pleno proceso electoral.
Seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora de qué hablaron. Y además, ¿cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral? Es interesante lo que está sucediendo.
Que no le saquen. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, invitó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a participar en la elección popular de juzgadores que se llevará a cabo en 2025 tras una eventual reforma al Poder Judicial.
¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces, si son muy buenos magistrados, pues que se inscriban en la elección y que sean electos.
Sí, que se inscriban. Bueno, no le sobrebusquen tres pies al gato. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que Morena vaya a tener una sobrerepresentación en el Congreso a partir de la próxima legislatura. En la mañanera de hoy, la titular de la Secretaría de Gobernación explicó lo que establece la Constitución y también cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados tras los resultados de la elección.
Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos.
Ellas son las cuidadoras de la historia. Serán las mujeres indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años y las mujeres de 63 y 64 años, las primeras en recibir su pensión en el año 2025. Así lo anunció Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.
Para el primer año 2025 va a ser solamente para adolescentes, en el caso de niños y niñas que asisten a escuela pública, para secundaria, y en el caso de mujeres, para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas de 60, 64 y de 63 y 64 años para el 2025, esperando que para el 2026 ya pueda ser universal.
Motivos contra Alito. Los exdirigentes del PRI, Enrique Ochoa y Dulce María Sauri, acudieron esta tarde a una audiencia de alegato en el Tribunal Electoral con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para exponer sus motivos por los cuales piden que se anulen los cambios estatutarios que abrieron la reelección de Alejandro Moreno. Continuidad en la seguridad de la Ciudad de México. Pablo Vázquez continuará como secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país para el próximo sexenio. Así lo informó la jefa de gobierno electa, Clara Brugada.
Por supuesto que sí, que él es, desde la campaña mencioné que él se va a quedar con nosotros. Ya estamos trabajando el programa de seguridad y los demás pues los daremos a conocer pronto.
Destapan plan para fabricar chips en México. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se reunieron como parte del encuentro de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, anunció una iniciativa para desarrollar chips en nuestro país.
Hoy me complace anunciar una de esas iniciativas, la iniciativa de semiconductores del hemisferio occidental. Gracias al financiamiento de la ley CHIPS bipartidista, esta iniciativa potenciará la capacidad de los países para ensamblar, probar y empaquetar semiconductores, empezando por México, Panamá y Costa Rica.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de miércoles? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarlos como siempre por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, ya incrementa el aforo vehicular, esto por encharcamientos aquí en la calzada Ignacio Zaragoza de Avenida Guelatao hacia lo que es el Puente de la Concordia. Por otro lado, el Eje 6 Sur también se mantiene con muy lento avance de Javier Rojo Gómez hasta lo que es Avenida Guelatao. Incrementa el aforo vehicular minuto a minuto en anillo periférico desde Avenida Tláhuac hacia lo que es el Eje 3 Sur. Y finalizamos con Javier Rojo Gómez, que presenta asentamientos a la luz roja del semáforo del Eje 3 Sur y con dirección hacia lo que es la calzada Ignacio Zaragoza. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Vamos con la información de lleno. El tema desde ayer en la tarde, sobre todo a partir de hoy en la mañana, pero ya lleva días en la agenda, es pues la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. Sobre esto el presidente López Obrador consideró pues que es de risa la actitud de la oposición en cuanto a este tema. En su momento rechazaron la reforma que envió y que planteaba evitar justo la sobrerrepresentación en el Congreso. Sara Pablo, tú estuviste ahí, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, y el presidente López Obrador recordó que en esta reforma electoral, en lo que llamó el Plan A, se proponía distribuir los diputados plurinominales por coalición y no por partido, es decir, lo que están ahora pidiendo en la oposición. También señaló que pretenden que se modifique la fórmula de distribución de los legisladores, sin embargo, antes se negaron a aprobar la iniciativa de reforma electoral solo porque actúan, dijo, de manera irracional y están en contra de su gobierno. Esto señaló el presidente.
Esto es de risa, lo de la sobrerrepresentación. Resulta que nosotros, en nuestro proyecto de reforma constitucional, en lo electoral, quitamos lo de partido y pusimos coalición. Lo que están alegando ahora, ellos rechazan nuestra reforma. Le estábamos dando, no regalos, algo que era benéfico para todos, según nosotros, y votan en contra. Sobre esto de la sobrerrepresentación. En el Plan A iba, y como están, ¿no? Como el finado Héctor Suárez, no hay. ¿La dejaron pasar?
De acuerdo con cálculos de la Secretaría de Gobernación, Morena y aliados contarían con 373 legisladores en la Cámara de Diputados una vez que las autoridades electorales distribuyan los diputados plurinominales. La alianza conformada por PAN, PRI y PRD tendría 102 y Movimiento Ciudadano 24. En la conferencia mañanera, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en el 2008 se eliminó en esa reforma el artículo que determinaba que la asignación de plurinominales era aplicable a las coaliciones como si se tratara de un solo partido. A partir de entonces, en las siguientes 5 elecciones, la distribución ha sido por partido y así debe ser ahora el criterio. La proyección presentada indica que Morena obtendría 87 plurinominales, el PT-2 y el Partido Verde 18, mientras que al PAN le serían asignados 36, al PRI 24 y a Movimiento Ciudadano 23. La secretaria alcalde acusó que con el argumento de la sobrerrepresentación, que en este supuesto dijo no existiría, la oposición pretende evitar que Morena y aliados obtengan la mayoría para concretar la reforma al Poder Judicial.
¿Por qué no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición.
Dijo que en ningún caso se infringen las dos reglas que marca la ley. Una, que un partido no tenga más de 300 diputados. Y dos, que la cantidad de legisladores no excede el 8% de la votación emitida. Juan, el reporte que tengo.
Pues ahí está, mira. ¿Qué dice la ley? El artículo 54, fracción quinto de la Constitución dice, pero literalmente, que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación emitida. Aquí la discusión me parece que debe estar en qué sucede con las coaliciones y me parece que la ley es muy clara. De esto hablaremos más adelante con Alina Duarte. Mientras tanto, Sara Pablo, muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Y bueno, legisladores de oposición desde la Comisión Permanente hablaron también sobre la sobrerrepresentación en el Congreso, a lo que calificaron, dijeron que un fraude con el que se pretenden eliminar las minorías, pero además, bueno, esto lo vamos a analizar más adelante, pero Israel Aldave, ellos aprobaron lo que está en la ley, la oposición lo aprobó en su momento.
Sí, Juan, muy buenas tardes, por supuesto, tienes toda la razón en esto que tú señalas, pero hoy la oposición pues dice que Morena, el gobierno, pues quieren llevar a cabo un fraude para acabar con las minorías, no tener justamente un sobrepeso en el Congreso de la Unión y poder modificar la Constitución a su modo. Afirman, Juan, principalmente los legisladores del Partido Acción Nacional, que van a recurrir a todas las instancias legales que se les permiten para evitar justamente que con esta minoría ficticia Morena justamente pues se busque terminar con las minorías. Así lo advirtió la vicecoordinadora de los legisladores de el PAN aquí en la Cámara Alta, Kenia López.
Defenderemos hasta la última instancia nuestro derecho para que México pueda tener un Congreso plural, para que ese Congreso pueda tener voces disidentes y para que México tenga un mejor gobierno. Hoy Morena quiere destruir la democracia con esta sobrerrepresentación y desde aquí, desde el Congreso mexicano, le decimos a Morena y a López Obrador, no lo vamos a permitir.
Fue la postura, Juan, la escuchamos por parte de la senadora panista, por supuesto que inmediatamente hubo respuesta por parte del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien dijo, deja muy en claro que desde la autollamada Cuarta Transformación se respeta a la oposición, pero lo dejó en claro que esta mayoría legislativa con la que cuentan en ambas cámaras del Congreso de la Unión la decidió la ciudadanía en las elecciones del pasado 2 de junio. ¿Cuál es el reporte?
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pues vamos a estar pendientes. Más adelante vamos a hablar sobre esta, pues, supuesta sobre representación en el Congreso de la Unión. Estará con nosotros Alina Duarte. Me parece que mucho que aclarar, pero finalmente lo que está establecido en la Constitución, lo que está establecido en la ley, Israel, hay que insistir, fue votado por la oposición en su momento. En fin, Israel, muchas gracias por el reporte, muy completo como siempre.
A tus órdenes, Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Aldave. Bueno, aquí pues lo que se busca es que la interpretación del artículo 54 sea literal, y ¿por qué no habría de serlo así? Se lo repito, dice, y claramente el artículo 54, fracción 5 de la Constitución, que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que son mayoría relativa y por representación proporcional, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación emitida. Y aquí lo que se está discutiendo es qué sucede con las coaliciones en las que pues varios partidos han postulado a un solo candidato. Entonces, la interpretación del artículo 54 literal, si nos vamos con ello, pues cada partido político que integra la coalición le es aplicado el criterio constitucional en lo individual, de manera que la sobrerrepresentación de la coalición pues sea la suma de cada partido. Y esto pues implica asignar un porcentaje de la votación para diputados por arriba del porcentaje recibido. Así que se plantea que los diputados asignados a la coalición de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, tendrían que obtener el 74% de las curules, aunque su votación pues haya representado el 56.4% de los votos válidos emitidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la representación, según lo que señalan, sería alrededor de 18 puntos. Entonces, pues bueno, ahí está la discusión. Esto se habló claramente en la conferencia mañanera del día de hoy. Y regresando de una muy breve pausa, pues voy a comentar sobre este tema con Alina Duarte, que es periodista y le ha estado dando seguimiento a la discusión que hay por parte de todos los involucrados, de todos los partidos políticos, pero sobre todo a lo que marca la Constitución de nuestro país y lo que fue aprobado en su momento por las organizaciones políticas que hoy dicen pues que no quieren eso mismo que aprobaron. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso. Agradezco enormemente a Alina Duarte, periodista que nos acompaña aquí esta tarde. Alina, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
No, hombre, gracias a ti, Juan, por la invitación y saludos a toda tu audiencia.
Oye, este tema de la sobrerrepresentación, el presidente López Obrador dijo hoy en la conferencia mañanera, pues que es de risa la actitud de la oposición en cuanto a este tema, ¿no? En su momento incluso habrían rechazado la reforma que envió el presidente, que planteaba evitar, ¿qué? Pues la sobrerrepresentación en el Congreso. Pero aquí no sé tú qué opinas, Alina. La discusión, o sea, el asunto de fondo es ¿qué es lo que ocurre con las coaliciones en las que varios partidos han postulado a un solo candidato? No sé tú cómo lo veas.
Mira, Juan, yo creo que habría que partir de la idea de que esta legislación que actualmente se está respetando, pues es la misma que impulsaron hoy los partidos que están, pues sí, en una actitud de risa, de berrinche, es a través de una de reglas establecidas desde 1996 en el cual pues ningún partido político podía contar con más de 300 diputados. Uh-huh. Incluso después hubo una reforma en el año 2008 en el cual pues elimina, ¿no?, esta parte de las coaliciones, que es lo que de fondo ellos están alegando, porque si uno mira, la ley se está respetando, Morena no está teniendo más de 300 diputados. Ya cuando se hace la suma de la coalición, ellos hablan entonces de una sobrerrepresentación que de plano ellos jamás contemplaron, nunca alegaron, nunca se pusieron a pensar cuando estaba el PRI, cuando estaba el PAN, cuando estaban ellos tomando las decisiones. Ahora, esto que tú mencionas, si se hubiese aprobado esto que era el plan A, ¿no?, hace unos ya más de un año que se propuso por el presidente López Obrador, incluso está demostrado que habrían tenido Morena muchos menos escaños de los que se tienen ahora, pero ellos decidieron no aprobarlo. Entonces, ¿qué pasó? La indignación de la población pues les estalló en la cara, ¿no? Y les estalla votando masivamente por Morena, les guste o no. Entonces, no es un tema aquí de autoritarismo, no es un tema de sobrerrepresentación, es un tema de que no están dispuestos a respetar las leyes aun cuando ellos las hayan creado, Juan.
Oye, eso pasa por no leer las iniciativas que manda el presidente y votar en bloque, nada más porque las envió el presidente en contra. Yo me acuerdo que fui a caminar a las distintas movilizaciones que hubo, las dos primeras en las calles, una en el Monumento a la Revolución, otra en el Zócalo Capitalino, donde muchísimas personas salieron a protestar en contra de aquella iniciativa. Ah. Y no la habían leído. Se ve que los legisladores tampoco la leyeron porque ahora están muy arrepentidos de que no se aprobó lo que ellos rechazaron, Alina.
Totalmente. Mira, esto ha sido un constante, una constante durante los últimos 6 años. Son algunos grupos parlamentarios que no están dispuestos a aceptar las reglas del juego que, insisto, ellos mismos pusieron durante décadas, y que ahora que se está tratando de buscar un poco de justicia social, pues se dedicaron ellos a decir no. Hubo algunas personas mucho más sensatas, Juan, tampoco hay que decir que toda la oposición es tan decadente como pareciera en los últimos meses.
No, hay gente valiosa, sí.
Totalmente. Hay gente que dice, pues vamos a debatir, vamos a cuestionar, vamos a aprobar esto. Pero discúlpame, fue hasta las elecciones de este año que empezaron a decir, a lo mejor los programas sociales no están tan mal. Y ahí los tienes entonces con temas, ¿no?, que ha traído la bancada y sobre todo la coalición de Sigamos Haciendo Historia, después de 6 años que ellos se dedicaron a boicotear cualquier posibilidad de transformación. Entonces, ahí es en donde tenemos que poner los acentos, porque si están, imagínate, vamos a tener este debate, Juan, durante los próximos años, porque son más de 20 iniciativas que se van a debatir. Ellos siguen enquistados en el tema de la elección. Cuando ya estamos en las plazas debatiendo la reforma al Poder Judicial, ya vamos a empezar a debatir también el programa para mujeres de 60 a 64 años. Hemos estado haciendo asambleas también, he estado participando de estas asambleas para hablar de la no reelección. Es decir, son muchos temas y ellos están enquistados todavía, no logran superar el knockout, no, ni siquiera me atrevería a decir del 2 de junio, sino del 1 de julio del 2018.
Pues ahí siguen intentando digerir lo que ha sucedido y parece que algunos, no todos, por supuesto, sin entenderlo. Oye, sobre la representación, Alina Duarte, en el Congreso. A ver, se estableció un límite de 8% a la sobrerrepresentación, lo que buscaba en su momento, señalaron, impedir la existencia de mayorías que no fueran, ¿cómo llamarlas?, orgánicas, mayorías artificiales, en las que pues algún partido político que ganara muchos legisladores por mayoría relativa tuviera además pues la suma suficiente para aumentar ese porcentaje. Entonces, sobre esto, hay quienes acusan que el sentido del límite del 8% no era catapultar a una coalición, sino limitar a los partidos políticos. ¿Tú cómo ves esto?
Mira, se han estado tratando de cambiar el argumento conforme pasan las horas, a ver cuál convence más, ¿no?, cuál tuit tiene más likes. Pero lo cierto es que los únicos beneficiados también de esta medida, pues también fueron ellos. Cabe decir, a ver, el PAN tuvo 32 legisladores por voto directo y tiene 36 por representación proporcional. El PRI tuvo 9 por voto directo y tiene 24 de representación proporcional. No sé, el caso de Movimiento Ciudadano, donde tuvo un diputado y va a tener 23 de representación proporcional. ¿De qué están hablando? Ahora, ¿no les parece? A mí me parece maravilloso que no les parezca. Pues entonces vamos a eliminar los plurinominales. De eso se trata la reforma electoral que está planteada en las 20 iniciativas de reforma que se han propuesto, que se propusieron
igual y no lo han leído.
El pasado 5 de febrero. Pues que la lean, porque les va a convenir, les va a gustar. Yo no creo, Juan, mira, de verdad, o sea, porque vamos a debatir también eso, los plurinominales. A mí me parece maravilloso que estemos debatiendo los plurinominales, pero no a conveniencia de ellos. Vamos a debatirlos a conveniencia del interés del pueblo de México, en donde tú crees que si la gente ya les dio la espalda, tenemos que estar votando hoy o teniendo de plurinominal en el Senado a Marco Cortés, a Alito Moreno, a Chucho Zambrano. O sea, yo sí creo que tenemos que estar debatiendo esto, y no hay nada mejor que la democracia, ¿no?, representativa y participativa, en donde vamos a votar a cada uno de nuestros diputados, y mi llamado es incluso más allá de votar por los diputados, es vamos a construir las candidaturas que sí tengan esa representación popular. Claro, eso va a exigir, ¿no?, tallar la suela del zapato en las plazas, eso va a hablar con los vecinos, a construir, pero solo eso nos va a garantizar que tengamos también a 300 legisladores y legisladores que estén leyendo las iniciativas, que estén pensando qué hace falta por legislar. Entonces, yo insisto, qué bueno que estamos hablando de todo este tema de las representaciones proporcionales, porque también a mí no me parece que la gente haya votado por 32 diputados del PAN y tengan otros 36, ¿no? O sea, discúlpame, sí, pero sí vamos a debatirlo en serio y yo creo que es un tiempo perfecto para hacerlo.
Un tiempo perfecto, esto tiene que ser parte de la transformación del país. A mí me parece, no sé tú qué opinas, Salina Duarte, que la cuarta transformación no se trata de un partido político o de una coalición de partidos políticos o de un presidente, sino es a través de quien decide el pueblo, que sea su representante en el Congreso o que sea su gobernante, se da una transformación cultural que es del pueblo. Estamos hablando de un tema aquí que pues se va hasta la década de los 60 cuando se crearon los llamados diputados de partido, ¿no? Y pues, al margen, claro, de los resultados que había, de los resultados distritales, se asignaba un diputado de partido a la fuerza que obtenía al menos el 2.5% de la votación. Y pues esto buscaba representar a las minorías en el Congreso. Me parece que no funcionó, porque pues los plurinominales siempre han votado, mayoritariamente han votado en bloque de acuerdo a lo que sus bancadas, sus dirigencias les dictan, no de acuerdo a lo que el pueblo les dice a sus representantes que hagan.
Mira, de hecho tenemos un ejemplo, yo coincido plenamente contigo, Juan, pero tenemos un ejemplo innegable en estos días. Cuando yo digo que hay que construir las candidaturas que necesitemos, eso implica acudir a asambleas, tocar puertas, estar en constante diálogo con nuestros vecinos, vecinas de los 300 distritos del país, pero también incluso de las y los mexicanos en el exterior. Y no solo eso, una vez que se vota, yo siempre digo, hay que traer al margen a nuestros representantes populares, porque tenemos que garantizar primero que se apruebe lo que se prometió, que son estas 20 reformas, uh-huh, más las propuestas por la doctora Claudia Sheinbaum, pero incluso también evidenciar quienes no están cumpliendo con la agenda programática que se está planteando. Y uno de esos ejemplos acaba de ocurrir el pasado lunes en la votación en torno al aborto en Puebla. Fueron dos diputadas de Morena las que votaron, una votó en contra del dictamen para que se aprobara, sí, el aborto, y otra se abstuvo. A mí me parece que es deber de las y los poblanos exigirle que cumplan con la agenda por la cual fueron electos. Entonces, vaya, cuando tenemos 20 reformas enfrente de calado histórico, no solamente yo no me he cansado de repetir en cada espacio en el que estoy que la reforma al Poder Judicial es envidiable no solo para las y los mexicanos, ¿no? Histórica también, sino también para el continente que hoy está encarcelando a las izquierdas como Daniel Jadue en Chile, que le quitó toda posibilidad a Cristina Fernández de votar, de ser votada, ¿sí?, sus derechos políticos. Es decir, toda esa trama, México está sentando grandes antecedentes. Entonces, sí, tenemos mucho que pensar en los próximos, pero sobre todo mucho que actuar en los próximos meses para, sí, garantizar que los diputados representen pues la voluntad popular.
Ahí está, Lina Duarte. No sabes cómo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Espero escucharte muy pronto y ahí tiene que estar la discusión, no en otros distractores que a veces mandan ahí, en donde pues no está discutiendo estas iniciativas. Ya de eso hablaremos más adelante. Gracias, Salina.
Gracias a ti, querido Juan. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Yo muy feliz de que me tomes en cuenta. Así que te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia.
Abrazo, Alina. Muchas gracias. Al regresar de una pausa, me enlazo con mi compañero Héctor Herrera. La presidenta electa de México habló justo sobre la reforma al Poder Judicial. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, quien señaló sobre la reforma al Poder Judicial que con la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por voto popular, pues que no habría o no habrá influencia de la presidencia. Héctor Herrera, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? También te saludo con gusto. Hoy, pues, varios temas en la conferencia de prensa de la doctora, y bueno, pues yo creo que aquí lo importante es informar que a partir de enero del 2025, todos los niños y las niñas de secundaria pública, pero también las mujeres de 63 y 64 años, pues van a empezar a recibir este apoyo bimestral, y de forma escalonada, hasta el 2027, se espera que sea antes, en el 2026, entonces ya las mujeres de 60 a 62 también empezarían a recibir este apoyo. Hoy en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum señala que la primera entrega de apoyo, pues van a ser consideradas todas las mujeres indígenas y afromexicanas que suman 109,000 personas en todo el país. Vamos a escuchar.
Y por otro lado, tomamos la decisión de que para que sea universal también y no sea por situación económica, lo vamos a dar por edad. Entonces, en el 2025 van a recibir su apoyo las mujeres de 63 y 64 años. Si los ingresos nos dan, va aumentando de acuerdo a la edad. Y ya en el 2026, ya buscamos hacerlo universal.
Y bueno, insistió que en los próximos 3 años, pues prácticamente todas las mujeres de 60 a 64 años van a recibir, Juan, este apoyo bimestral. Sobre la discusión en torno a la reforma judicial, esto que mencionabas, bueno, pues la doctora dice que hay favoritismos, hay clasismo, pero sobre todo doble moral entre los jueces, y por ello, pues hay resistencias a esta reforma que se está impulsando. Incluso, fíjate, le sugirió a jueces y magistrados que si son tan buenos, pues se inscriban a esta elección. Escuchemos.
¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces, si son muy buenos magistrados, pues que se inscriban en la elección y que sean electos.
Electos. Sheinbaum está pidiendo a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, pues que aclare, entre otras cosas, Juan, las liberaciones de delincuentes, sobre todo ahora pues ya los famosos sabadazos, pero también esas reuniones políticas que han sido y que ha sostenido con líderes de partido como son Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Escuchemos.
Que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que habla y muchas otras, los famosos sabadazos que se dan, a ver que se explique. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya déjense delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos?
Bueno, pues ya este jueves Juan se va a presentar finalmente el último tramo de los integrantes de las del gabinete de la futura presidenta. Va a ser la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y también la Secretaría del Trabajo, y anunció que pues prácticamente el fin de semana va a acompañar al presidente López Obrador a Zacatecas, a San Luis, a Querétaro y también a Guanajuato. Y fíjate que este día, digamos, especialmente, pues ya personas y grupos comenzaron a llegar en mayor cantidad allá a la Casa de Transición para dejar cartas y peticiones ahí en este lugar, o sea que pues prácticamente hoy quedó inaugurada la Oficina de Atención Ciudadana, porque ahora sí llegó un montón de gente, me quedo, Juan.
Oye, pues ahí está, estaremos pendientes también de esta nueva gira del presidente electo con la presidenta electa con el presidente en funciones. Oye, pero pues aquí me parece muy importante dos cosas que acabas de señalar, ¿no? Una, que los jueces, pues si son tan buenos, si son tan incólumes, si son tan profesionales, pues que se inscriban, a que voten por ellos, ¿no? Pues yo no le veo fallo, Héctor Herrera, no sé tú qué opines. Y la otra,
la otra
que explique, ¿no? La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña. Pues para que haya transparencia, ¿no? Tiene que haber transparencia también en el Poder Judicial. Pues, ¿qué se habló? ¿Cómo fue esta reunión con Alejandro Moreno? Fue el día de la Guadalupana, ¿no? El 12 de diciembre, ahí en lo oscurito. Hubo ahí a compañeros ministros que ni siquiera se les avisó en pleno tiempo electoral. Pues que diga, ¿no? Que lo informe, pues, ¿qué?
Claro, y fíjate que en abono a este tema de la discusión en torno a la reforma judicial y también a la elección, pues también hay que decir que hay países, en Estados Unidos hay algunas entidades que ya lo hacen, algunos estados, que sí eligen a sus jueces y tienen métodos específicos, pero no solo Estados Unidos, Japón también elige a sus jueces. Entonces digamos que no estamos ante una, digamos, a una ocurrencia, ¿no? Sino estamos ante una necesidad, por supuesto, de que, pues como lo dice la doctora y el propio presidente, que la gente vea reflejada en sus jueces también pues sus necesidades y también pues la necesidad tan abierta de justicia que hay en este país, mi querido Juan.
Pues eso es muy importante, y bueno, pues todos los poderes, no solo en México y no solo hoy, sino en todo el mundo y en la historia, que más conservadores son y que más se han tardado en acoplarse a un movimiento de transformación, un cambio, siempre ha sido el Poder Judicial, un poder conservador por definición. Y bueno, Héctor, te mando un abrazo, como siempre muy completo tu reporte.
Muchas gracias. Un abrazo, Juan.
Gracias. Oiga, ayer conversé con Alfonso Arnaiz, él es abogado de Carlos Ahumada. Ayer en esos micrófonos, a esta hora, me decía, no, Carlos Ahumada no se reunió, no fue a la audiencia, a la que fue invitada por parte de un juez en el reclusorio norte, tal vez mañana, o sea, hoy. Pues parece que sí se habría reunido, que sí habría asistido a esta solicitud del juez, a esta audiencia. Pues no sé usted cómo lo vea, entonces pues tenemos la información aquí, ¿se reunió, no se reunió? Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Un juez de la Ciudad de México dio 5 días hábiles a la gente del Ministerio Público, a la defensa particular y al apoderado legal del gobierno capitalino para que respondan el escrito presentado por Carlos Agustín Ahumada, en el que pidió declarar por prescrito el delito de fraude genérico que se le imputa y cancelar la multa de 30 millones de pesos que se le impuso. Sí. El emplazamiento se realizó luego de que un juez de ejecución de sanciones penales con sede en el reclusorio norte aceptó a trámite el escrito presentado en la audiencia que se llevó a cabo a las 12:50 de la tarde de este martes y que concluyó poquito después de la 1:30. ¿Cómo? Esto precisamente en el documento firmado por el juez Rubén Manuel Godínez hace una serie de advertencias a las partes, entre ellas las reglas de la admisión del documento, en donde habla de que el desahogo, valoración e incorporación de pruebas se harán conforme a los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala que en caso de que las partes ofrezcan testigos deben indicar nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versa su testimonio. También apercibe a las partes de que en caso de no desahogar el requerimiento en tiempo y forma, se les impondrá a cada uno una multa equivalente a 20 veces la unidad de medida actualizada vigente, y puntualiza la negativa de contestar el escrito. Se entenderá entonces como una aceptación de que no existe la oposición a la solicitud de Ahumada y por tanto se procederá a resolver la petición. La audiencia se podrá programar la próxima semana, por ahí del miércoles más o menos, o tal vez, si mal les va, será hasta agosto, debido a que el periodo vacacional que ya está atravesando en estos momentos el Tribunal Superior de Justicia. También simultáneamente hay que recordar que el Poder Judicial de la Federación continúa con el análisis del amparo promovido por Carlos Ahumada, en el que en estos momentos tiene una suspensión provisional que le impide que sea privado de la libertad, lo cual lo protege para que no sea encarcelado. El próximo viernes el juzgado cuarto va a decidir si le otorga o no la suspensión definitiva. Mientras tanto, Ahumada Kurtz va a continuar en libertad. Ese es el reporte que les tengo.
Y va a continuar en libertad, y se está argumentando por parte de la defensa de Ahumada que pues el delito ya habría prescrito, que el año y meses más que le quedarían de condena que no cumplió en reclusión, pues ya habría prescrito, igual los millones de pesos que tendría que retribuir por el delito que ya habría prescrito. Pero te digo, ayer me decía Alfonso Arnaez, el abogado Carlos Ahumada, pues que no se había presentado a esta audiencia, a esta diligencia. Mira, vamos a escuchar, Juan Antonio, tal vez me equivoqué, vamos a escucharlo otra vez.
No, todavía no. Lo vamos a presentar el día de mañana. Uh-huh. Tengo entendido que la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado.
Ahí está, el día de mañana, me dijo ayer. O sea, hoy, se reunieron ayer.
Hablado. Pues, no, bueno. Me hubieran hablado, Juan. Yo a estas horas yo ya tenía toda mi nota hecha.
No, de lo que no, el fallo es mío. Eso le pasa a uno por confiar en los abogados, mano. Bueno, Juan Antonio.
Ay, perdón.
Digo, aquí sin agraviar al presente, por supuesto. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias. Y te digo de una vez lo que dice la bola mágica de cristal de Fata Morgana.
Por favor, pues en ti sí confío.
Este round lo va a ganar Ahumada.
Pues sí, todo parece indicar que así está escrito, ¿no? Y que será además, pues, bajo la palabra de la ley. Ya de la justicia eso es otra cosa. A veces, sí. O sea, no, la ley y el cumplimiento de la ley no siempre tiene que ver con la impartición de justicia. Se cometen muchas injusticias en nombre de la ley. Por eso una necesaria reforma al Poder Judicial, pero una serie. En fin, Juan Antonio, te mando un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a otro tema. Hoy en Washington se llevó a cabo una reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, y ahí el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció, escuche usted, la creación de una iniciativa regional para el desarrollo de semiconductores, chips, pues, con una inversión de 30 millones de dólares en México y en otros países latinoamericanos. Vamos a escuchar lo que dijo Anthony Blinken.
Hoy me complace anunciar una de esas iniciativas, la iniciativa de semiconductores del hemisferio occidental. Gracias al financiamiento de la ley CHIPS bipartidista, esta iniciativa potenciará la capacidad de los países para ensamblar, probar y empaquetar semiconductores, empezando por México, Panamá y Costa Rica.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Pepe Yuste, compañero de aquí, de Fórmula Financiera, amigo, compañero de escuela, además, qué gusto saludarte,
además,
¿cómo
además,
estás?
Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, pues estábamos viendo esta información que dan a conocer por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, semiconductores, son chips, ¿no? Se va a invertir de manera regional a través de pues una estrategia que involucra a México y a otros países. ¿Qué implica esta acción que se da a conocer hoy en los Estados Unidos.
Es importante, ¿verdad? Juan, es bastante importante, es clave para la industria moderna. Hoy en día no podríamos entender la industria sin teléfonos inteligentes, con estos microprocesadores, semiconductores, uh-huh, automóviles, semiconductores, computadoras, semiconductores.
Bueno, hasta refrigeradores ya los llevan algunos.
Refrigeradores, ¿no?, con semiconductores. Sí. Cuando fue la pandemia, tú recordarás que había escasez de muchos de los automóviles, que había lista de espera para las computadoras, para los teléfonos. Fue porque no había semiconductores. ¿Qué sucedió? Que precisamente en la pandemia y con la guerra comercial que trae Estados Unidos con China, se dieron cuenta que los semiconductores, prácticamente el 90%, se fabrican en Asia, uh-huh, en China y sobre todo Taiwán. Taiwán se convirtió en el país que produce prácticamente el 60% de los semiconductores a nivel mundial, con una empresa que se llama precisamente Taiwan Semiconductors, uh-huh, para que veamos, TSMC, que es la más grande del mundo. Más grande que Intel en Estados Unidos, más grande que Samsung, más grande que las chinas, es Taiwán. Taiwán hoy en día...
Son proveedores de estas empresas que acabas de mencionar.
Totalmente, de totalmente. Pero Estados Unidos, al ver que realmente no tenía semiconductores y se quedaba entonces en un brete económico, rompiendo todas las cadenas de valor, todas las cadenas de producción, pues lo que hizo fue una alianza. He platicado con México y ahora, y hay que decirlo, he platicado con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, creo que tuvo que ver ahí, sí, dijeron, México levantó la mano muy a tiempo. Y bueno, en esta alianza que tiene para la prosperidad de las Américas, que le llaman ellos, hoy Anthony Blinken, que es lo que escuchábamos, uh-huh, el secretario de Estado de Estados Unidos, anuncia que va a ser México, Panamá y Costa Rica van a empezar a ensamblar, todavía no a producir completamente, pero sí a ensamblar, a verificar e incluso a empaquetar los semiconductores, con lo cual creando una cadena de valor que obviamente está introducida totalmente para Estados Unidos, va a ser una cadena de valor que es Estados Unidos, México, se entendería Panamá y Costa Rica, pero para México desde luego es una buena noticia, te englobas ya realmente la parte más innovadora de la industria a nivel mundial.
Oye, y buena noticia también para los Estados Unidos, porque le va a quedar muchísimo más cerca su proveedor de estos chips que tanto necesita para una enorme cantidad de cosas, como tú ya mencionabas. Ya lo va a tener prácticamente en su frontera, en el caso de México, y poquito más hacia el sur, en caso de Panamá y de Costa Rica. Pero para México esto también implica mano de obra, desarrollo económico, creación de industria, desarrollo compartido, ¿no?
Desarrollo compartido, y cada vez más vemos entonces esta integración norteamericana, desde luego Canadá, Estados Unidos, México, donde México ya no se puede pensar en una economía obviamente autárquica como una isla, ya no estamos cerrados, estamos no solo exportando, abiertos, sino además ya integrados con Estados Unidos muy claramente.
Además produciendo.
Produciendo.
Eso es importantísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que lleve en consolidarse esta estrategia, en cuajar, como dirían allá en algún pueblo de Hidalgo?
Pues por lo menos yo creo que se va a hacer unos 3 años, ajá, alrededor de 3 años. Esto entra en la ley chips, en la ley de semiconductores que firmó Joe Biden en 2022. Es un financiamiento que traen a nivel global. Para cada año están alrededor de $50 millones. Así que se esperaría esto para la siguiente administración. Yo creo que en 3 años podremos estar hablando ya de algo firme en México, uh-huh, o si no es que antes, porque si a alguien le urge, es también a Estados Unidos tener semiconductores.
Claro, estaríamos hablando de que a mediados del próximo sexenio, que está por iniciar ya, o poquito antes, podrían tener ya la producción de estos semiconductores, pero mientras estos ya se producen, pues se va a tener que comenzar a invertir en la compra de terrenos, en establecer dónde van a estar las industrias, y esto también va a generar mano de obra,
empleos. Y fíjate que es bien interesante esto que dices, Juan, porque va a tener que analizar México 2 cuestiones.
A ver.
Uno, la capacitación de mano de obra. Tienes que capacitar, obviamente, a la mano de obra. Ya son temas muy innovadores en cuanto a electrónica. Y 2, el marco regulatorio para que no tengas problemas, sobre todo con los estados, uh-huh, donde puede estar. Así que yo creo que son los 2 análisis. Vaya, es tema de política industrial totalmente, que le va a tocar ahora, curiosamente, a Marcelo Ebrard.
Así es. Y bueno, directamente a la presidenta de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum. Son buenas noticias, finalmente.
Es una muy buena noticia
para todos los involucrados.
Desde luego.
Pepe, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me siento pues muy agradecido, muy orgulloso que estés aquí en este espacio. Y pues ya al ratito ya te escuchamos, ¿no?
No, con el gusto de siempre, Juan, estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
¿A qué hora empieza Fórmula Financiera?
A las 8 de la noche. A las 8. Pues ya dimos aquí un adelanto, sí, pero nos seguimos por allá.
Se van a seguir por allá. Pepe, y usted, muchísimas gracias.
Juan, qué gusto, gracias.
Nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Mucha, pero muchísima información que darle a conocer al regreso. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuando quieras? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Uri Medina, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, les informo en estos momentos lo que está pasando. Bueno, severamente se ve afectada la circulación en circuito interior, ya que se encuentra el cierre con manifestantes en Boulevard Puerto Aéreo a la altura de la Terminal 1. Una buena alternativa para esta zona se les puede recomendar el Eje 3 Oriente. Por otro lado, incrementa el aforo vehicular en Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, entre el viaducto Miguel Alemán y el Eje 6 Sur, calzada Tasqueña, también con muy lento avance desde el anillo periférico hacia lo que es la calzada Tlalpan, y finalizamos con División del Norte, que se mantiene con un excelente avance del Eje 6 Sur hacia por lo menos lo que es Avenida Universidad. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Medina. Estamos pendientes. Que tengas buena tarde. Bueno, más información. Le voy a conocer que habitantes de Tonanitla, en el Estado de México, bloquearon durante varias, pero varias horas las vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Por qué lo bloquearon? Estaban protestando. ¿Qué protestan? Pues falta de pago de terrenos ejidales que se utilizaron para la construcción de las vías de acceso a la terminal aérea. Polo Espejel, pues ¿qué será? Cosa de poquito más de una hora que terminó este bloqueo. ¿Cuánto duró?
Sí, Juan, un bloqueo que duró 10 horas. Hijos. Y que, bueno, pues afectó severamente la circulación de esta vialidad que conecta principalmente y Ojo de Agua hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Por qué fue, Juan? Pues porque alegan los habitantes de Tonanitla que desde hace 3 años en que se construyó, que se inauguró, perdón, se inauguró la terminal aérea, estaba pendiente la construcción de esta vialidad que cruza prácticamente desde el fraccionamiento Ojo de Agua hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. El intercambio con el gobierno de acuerdos fue que les iban a entregar 800 hectáreas a cambio de que les permitieran pues trazar esta línea vial. Sin embargo, han pasado 3 años, Juan, y no hay ningún acuerdo. Temen que el Congreso, que no ha liberado esta a disposición de las 800 hectáreas, concluyen 2 meses y entonces se queden chiflando en la loma. Es por ello que salieron a llevar a cabo un bloqueo, colocaron camiones, tractores, quemaron llantas para exigir la presencia de las autoridades. Hasta este momento tampoco hay un pago por estas afectaciones. ¿Cuál ese fue el motivo real? Por lo que los habitantes de Tonanitla pues salieron a bloquear. Además acusan que el gobierno municipal de Tecámac se quiere apropiar de estas 800 hectáreas. Juan, pues hace una hora se liberó.
Hace una hora, poquito más, terminó este bloqueo y bueno, pues estaremos pendientes de que den a conocer sobre las mesas de negociación. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Señores, con la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país detuvieron a 3 personas. 2 hombres y una mujer de nacionalidad venezolana. ¿Por qué los detuvieron? Porque entraban a una bodega de artículos de ropa y se robaban varios artículos, así como usted lo escucha. Fueron detenidos. Javier Navarro, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, eso se dio en el cruce de las calles cerradas de Gilpan, del Eje 2 Norte, Canal del Norte, en la colonia Popular Rastro, donde se reportó una agresión y llegaron los policías. Encontraron a 3 personas que golpeaban a una mujer, por lo que intervinieron y la víctima de 37 años les dijo que los 2 hombres y la mujer ingresaron a su bodega y sacaron mercancía, por lo que al percatarse trató de detenerlos y por eso la comenzaron a insultar y agredir físicamente. Por ese motivo detuvieron a estos dos hombres de 21 y 22 años de edad y a una mujer de 23, quienes se identificaron como ciudadanos venezolanos, y tras una revisión hallaron un desarmador, dos cobertores, una almohada y 10 toallas de baño. Por este motivo, a estas personas, junto con la mercancía recuperada, las trasladaron para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues ahí está la detención por parte de la policía capitalina. Muchas gracias.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Seguimos pendientes, Javier Navarro. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues vamos con el tema del PRI y el desbarajuste que hay en su interior. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, muchísimas gracias a Dulce María Sauri por acompañarnos esta tarde. Dulce María, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ayer conversábamos, me adelantabas que el día de hoy te reunirías con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me parece que hace pocas horas o poco más de una hora concluyó esta reunión. Buenas tardes, Dulce María.
Muy buenas tardes, Juan. Efectivamente, Enrique Ochoa, una servidora acompañado de nuestro abogado y nuestra abogada, estuvimos tanto con el magistrado Reyes Rodríguez, que es el magistrado ponente. En su ponencia se han acumulado las distintas impugnaciones, las dos nuestras, pero también otras que han presentado varios militantes del PRI. Uh-huh. Y estuvimos también con la magistrada Janine Otalora.
Así
el día
es.
De mañana tenemos cita a las 11 con la magistrada presidenta Mónica Soto y en una hora por definir también veremos al magistrado Felipe Fuentes y estamos buscando concretar la cita con el magistrado Felipe de la Mata.
Así es.
El propósito central, como te decía el día uh-huh. de ayer, es poder establecer un diálogo, venir a conocer de viva voz los puntos de vista y los criterios que están en nuestras impugnaciones y resaltar sobre todo la relevancia que tiene sacar adelante estas impugnaciones pues para el futuro del PRI, como no solamente porque es nuestro partido, sino por el papel relevante que ha tenido a lo largo de toda la historia política de este país. Desde el punto de vista del trabajo del tribunal, que es un trabajo de estricta legalidad, uh-huh. jurídico, ¿no? Ellos no contemplan consideraciones de tipo político. Creo que es muy relevante el hecho de que el día de ayer haya dado a conocer el magistrado Reyes un proyecto de resolución que tiene que ver con la impugnación sobre la convocatoria a la Asamblea, a la elección de la dirigencia nacional, uh-huh. a celebrarse el acto de registro el próximo lunes 22. Uh-huh. Entonces, el proyecto señala una fecha perentoria antes del 22 para que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI dé a conocer las razones, los argumentos que tiene para declarar la validez de la convocatoria o negársela.
Que resuelva las impugnaciones, Dulce María.
Que
pero,
la resuelva.
Pero ¿qué sucede si se tarda y si y fecha límite el 22 de julio, pero ese día inicia la convocatoria?
Sí, porque ya no sería, es el día del registro de las uh-huh. candidaturas.
Así es.
Ya no sería el hacer tortuguismo contra algún recurso como los que hemos presentado nosotros ante la Comisión de Justicia Partidaria, uh-huh. Que de pronto se pierden y torturan las fechas, no se puede entrar a hacer las notificaciones a las oficinas del partido, entre otros mil trucos uh-huh. para alargar y enredar las cosas. No sería con nosotros, sería con el Tribunal Electoral,
okay.
porque el Tribunal, conforme al proyecto, ¿no? si es aprobado en esos términos, sería el que apercibiera a la Comisión de Justicia Partidaria para que resuelvan ese plazo.
Así es.
Y si no lo hiciera, si no resuelve, bueno, pues hay una serie de medios de sanción, ¿no?
Sí.
Que tiene contemplada la ley. Esa es una cuestión que creo que es interesante en cuanto a la impugnación contra la convocatoria para la elección de la dirigencia. Pero está también pendiente la impugnación madre, uh-huh, que es contra la Asamblea Nacional. ¿Sí? Y esta todavía, de acuerdo a la plática que sostuvimos, está comenzando el magistrado oponente a sustanciarla para empezar a elaborar un proyecto, ¿no?
¿Y le dieron algún tiempo a ustedes, Dulce María, en cuanto podrían resolver sobre esta la impugnación madre, que es de una asamblea ilegítima e ilegal por donde se le vea, la que se celebró de este domingo hace 8 días ahí en la Nápoles?
Bueno, no nos pueden dar un plazo fijo, ¿no? Porque el primero, que el tribunal no lo tiene. En segundo término, porque están en el tribunal, en su sala superior, preparando la resolución de una buena cantidad de impugnaciones, son la última instancia, en el caso de las elecciones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, ellos son los que tienen la última palabra, uh-huh, para desahogar y resolver las impugnaciones que están presentes, y sobre todo se están preparando para la calificación de la elección presidencial.
Claro.
A cargo del tribunal. Si la ley, Juan, no es de nada más de gratis y por molestar, que establezca que durante el periodo electoral no puede haber cambios a los documentos básicos de los partidos ni cambios de dirigencia. Las dos cosas la ha infringido el PRI de Alejandro Moreno.
Sí.
Se trata no solo de proteger a militantes del partido que quieren ser candidatos con reglas ciertas que no cambien durante el proceso, ¿no? O cuando están tratando a la gente de inscribirse, etcétera. Se trata también de proteger el funcionamiento de los propios órganos y autoridades electorales, porque así como el tribunal está ahorita enfrascado en esta resolución de estas impugnaciones y de la calificación de la elección presidencial, uh-huh, en el Instituto Nacional Electoral, el proceso electoral en esta fase significa estar revisando cientos, miles de informes de gastos para la fiscalización, que es obligatorio para ellos hacer, además de una serie de cuestiones que tienen que ver con la asignación de diputadas y diputados de representación, las listas nacionales al Senado, etcétera, en la parte que les compete a ellos. Y en medio de esto, pues llegan los documentos básicos del PRI para que lo revise, ¿no?
Oye, o sea, se juega la vida el PRI, es una frase que se ha dicho por pues varios priistas que están en contra de lo que está sucediendo al interior de su partido. Y ayer, Dulce María, te preguntaba que si era posible salvarlo. Me decías que siempre hay milagros y que uno de ellos sería que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI fallara a favor de ustedes. Si esto no sucede como se prevé, pues entonces regresarán, me dices, al Tribunal Electoral.
Efectivamente. Okay. Y es altamente probable que estemos regresando al Tribunal en el momento en que se haya desahogado esta parte, bien sea por el incumplimiento de la Comisión de Justicia Partidaria o bien sea para que responda validando la convocatoria, de una u otra manera regresamos al tribunal para entonces sí solicitar que el tribunal se vaya al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es otra cosa más que la ilegalidad de hacer cambios a la dirigencia nacional cuando todavía no ha terminado el proceso electoral y además cambios fundados en unas reformas estatutarias como es la que quita el candado a la reelección,
sí,
¿sí? Que pues no están en vigor.
No,
bueno. Apenas hace un rato les entregaron las reformas a los documentos básicos al INE,
sí,
¿sí? Ya no digamos que el INE revise, ¿sí? Apenas están entregando,
Dulce
y
María,
ya están dando por válido esto.
Pues Dulce María, hay que estar pendientes de lo que resuelvan tanto en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI como también en el tribunal y sobre todo las impugnaciones que se han presentado. Y pero te pregunto, Dulce María, ¿no existe el riesgo, no tienes temor de ser expulsada del PRI?
Bueno, mira, no considero que haya razón alguna,
no, bueno,
para que suceda eso. Y
eso
en caso de que pase, me defenderé en los órganos de justicia partidaria, bueno, aunque sé que están más pandeados, pandeados al otro lado que nada, ¿no? Uh-huh. Pero también en juicio de protección de mis derechos ciudadanos en el propio Tribunal Electoral. Claro. O sea, y además, como te lo he dicho, veré, yo no me voy del PRI.
Así es. Así es, pues, Dulce María Sauri, en verdad te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Vamos a seguir pendientes, pues, a ver qué resuelve la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional y, pues, las demás diligencias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si me lo permites, pues, estamos en contacto, Dulce María.
Muchas gracias, Juan, así será.
Muchas gracias a ti. Hasta luego, Dulce María Sauri, pues, ahí está, ahí tiene usted. Se reunieron priistas con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estuvieron de acuerdo con el proyecto de Reyes Rodríguez para que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resuelva las impugnaciones sobre el método y la convocatoria, todo lo que está sucediendo al interior del PRI, y bueno, pues acudieron al tribunal porque en otras ocasiones las instancias internas tardan mucho tiempo en resolver. Ya tienen como fecha límite el 22 de julio y nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda aquí. Con esta información nos vamos a una pausa. Regresamos con mucho más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se va a reunir mañana, así como lo escucha. Se va a validar la elección presidencial. La magistrada presidenta, Mónica Soto, convocó a sus pares del Tribunal Electoral a una sesión mañana que será privada para la selección de la sexta magistratura provisional para validar la elección presidencial. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes y aquí le vamos a informar sobre este muy importante proceso. En otra información, lluvias fuertes se registran en distintas zonas de la capital del país. Tome nota, es periodo de vacaciones y si usted se dirige o se va a dirigir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay vuelos demorados, hay calles inundadas, hay caos en el aeropuerto debido a las fuertes lluvias. Javier Navarro, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Una fuerte lluvia acompañada con granizo ya se ha tenido esta tarde en diferentes puntos de este Valle de México y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para 4 alcaldías que son Azcapotzalco, Gustavo Madero, Iztapalco y Venustiano Carranza, y amarilla para 9 más que son Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por la acumulación del agua de lluvia ya se tiene la formación de encharcamientos e inundaciones en avenidas importantes con el tránsito vehicular completamente detenido, esto en arterias como el circuito interior, Boulevard Puerto Aéreo, principalmente frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana prestan el auxilio a los pasajeros para que lleguen a tomar sus vuelos a esta parte del centro de la República, de la capital de la República Mexicana. También se tienen problemas en el mismo circuito interior, en los cruces con el viaducto Miguel Alemán, las avenidas 8 y Oceanía, así como en la calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso. Por el reblandecimiento de la tierra, Juan, ya se tiene la caída de árboles en diferentes lugares, como en la calle Manuel María Contreras de la colonia San Rafael, en Congreso de la Unión y Avenida del Taller, en Avenida 2 y calle 43 de la colonia Gómez Farías, en la Avenida del Trabajo y el Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, y también por la caída de un árbol entre las estaciones Jamaica y Fray Servando, se tiene suspendido el servicio de la línea 4 del sistema de transporte colectivo Metro, y solo se lleva a cabo de Candelaria Martín Carrera, por lo que de Fray Servando a Santa Anita, ¿sí? Pues no se tiene con servicio, ya se tienen camiones de la red de transporte de pasajeros apoyando a los usuarios de este medio de transporte. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Entonces, hay servicio de transporte emergente debido, pues, a todas las complicaciones que hay en esta zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en otras partes también de la ciudad. Muchas gracias, Javier.
Sigan pendientes. Buenas noches.
Pendientes. Bueno, ayer le informé sobre unas declaraciones que dio el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad. El delito de la extorsión es todavía un tema pendiente. Escuche.
Sigue habiendo inseguridad, violencia, y hay delitos, no solo en Veracruz, sino a nivel nacional, que dañan mucho y que nos están costando trabajo, y nos estamos ocupando desde hace tiempo en controlarlos, básicamente lo que tiene que ver con extorsión. En todos los delitos ha habido disminución. Lo que más nos ha costado, pero ha habido disminución, son los homicidios. El único delito donde no hemos podido lograr una disminución es en extorsión.
El único que sigue pendiente, dijo el presidente López Obrador, es el de la extorsión. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Como siempre, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, un placer estar contigo, como siempre.
Oye, pues de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, el talón de Aquiles en materia de seguridad de nuestro país es el delito de extorsión. Hay pendientes, muchos pendientes, se sigue cometiendo. Y bueno, pues es un tema muy complicado, César. Se da desde los reclusorios en muchas ocasiones.
Así es, mi querido Juan. Mira, lamentablemente es un delito de realización oculta. Hemos visto que algunas fiscalías y algunas secretarías, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, han estado trabajando contra este delito. El problema viene también desde que no se considera un delito grave. Entonces, no importa que las detenciones se lleven a cabo, porque simple y sencillamente aquellas personas que se presentan las denuncias, que son detenidas y que se lleva a cabo un seguimiento, obviamente, pues estas personas pueden ser presentadas ante un juez de control y seguir su proceso en libertad. ¿Cuál es el problema? Si nosotros no le damos seguimiento a esas denuncias para demostrar que forman parte de grupos criminales, pues va a seguir incrementando, ¿no? Y eso es en cuanto a los delitos que se denuncian.
Perdón, ¿no es uno de los compromisos de la presidenta electa de nuestro país que se tipifique el delito de extorsión como delito grave justo para que se pueda atender esta terrible problemática de inseguridad en el país?
Exactamente, es correcto. Ese es uno de los puntos que la doctora Claudia Sheinbaum, dentro del análisis que han realizado para atacar de forma directa la inseguridad en el país, pues saben que uno de los delitos que más duele en el día a día a la sociedad mexicana, pues es el delito de extorsión. Y más por el hecho de que parecería que queda impune, porque muchas veces el extorsionador va, solicita que se realice el pago. Al no realizarse el pago, por supuesto, hay consecuencias posteriores.
Ay, parece que perdimos la comunicación con César Gutiérrez Priego, se desconectó el teléfono, de plano se colgó, pero bueno, así como le estoy diciendo, el presidente López Obrador ayer dijo que era tema pendiente el delito de extorsión, y la presidenta electa de nuestro país, pues uno de sus compromisos es justamente hacer que este delito sea tipificado como delito grave para poder atender de mejor manera esta problemática. César, parece que ya restablecimos la comunicación contigo.
Es correcto, mi querido Juan. Fíjate, el problema de la extorsión es que tiene que ver con el cobro de piso. Otro delito que, por supuesto, pues es una de las grandes fallas que ha existido, porque tiene también que ver con el sistema que nosotros tenemos.
Es una modalidad de la extorsión, ¿no? Si te van a cobrar derecho de piso, si tienes una tiendita y te llega la maña y te dice, si quieres operar, si quieres vender, me tienes que dar una lana. Eso es extorsión, ¿no? Porque de lo contrario te amenazan. El tristemente célebre esquema de plomo o plata, César.
Me queda claro, pero además tenemos un problema también. ¿Cómo sabemos exactamente si la persona que te está yendo a extorsionar realmente pertenece a un grupo criminal? Si no es un grupo de policías que lo que están tratando de hacer es a lo mejor sembrar miedo. Desafortunadamente, al no tener capacidades de investigación, las policías, que tendrían que ser los primeros respondientes, y no darle seguimiento por el mismo miedo que tiene la ciudadanía y por la complejidad que tiene en este país presentar denuncias, pues por supuesto que se ha convertido en el delito más utilizado por los delincuentes. ¿Por qué? Porque no es necesario ni siquiera que pertenezcan a un grupo criminal. Con que ellos te amenacen, como tú bien lo decías, desde el reclusorio, la gente ya tiene un temor tan grande, y vemos en diferentes medios de comunicación el alcance que tiene respecto a los grupos criminales, que ese temor que se le ha infundido a la sociedad, pues por supuesto que se ve reflejado en esta clase de delitos. Y que para cuando puedes presentar las denuncias, el seguimiento que se tiene que llevar a cabo es casi imposible hacer el seguimiento porque no existe como tal, porque para tú esos números solicitar tiene que ser por medio de control judicial y ahí venimos a una nueva problemática. Cuando por fin das con el número, entonces se tiene que cambiar se cambia el número y empiezan las extorsiones con un número nuevo.
Oye, y también se debería atender, me parece, no sé tú qué opinas, eres el especialista, a nivel fiscalías, ¿no, César? Porque las víctimas de delitos de extorsión, pues no se ven, me parece, en su gran mayoría, y experiencias que, pues me ha constatado ver, arropados por la fiscalía.
Es lo que te comentaba respecto a que si nosotros no sabemos muchas veces si estos grupos criminales pertenecen realmente a la delincuencia organizada o si llegan a ser incluso muchas veces grupos locales o grupos policíacos, ¿no? Que a lo mejor auspiciado por las mismas fiscalías. Fíjate, lamentablemente hay lugares como en el estado de Guerrero que todos los vendedores, incluso el vendedor de Yakul, el vendedor de Bon Ice, el vendedor.
Pues parece que volvimos a perder la comunicación con César Gutiérrez Priego, pero estaba haciendo aquí una reflexión sobre cómo nadie se escapa en algunas zonas del territorio de la extorsión. Hablaba César rápidamente, nos queda un minutito, pero hablabas de Guerrero, el negocio por pequeño que sea, pues tiene que pagar su derecho de piso en algunas zonas, principalmente hablabas del estado de Guerrero, ¿no?
Así es, incluso tienen que pagar por un holograma, que el cual cada semana o cada 15 días se les va actualizando para que no sean molestados por estos grupos.
¿Cómo? ¿La delincuencia organizada emite sus hologramas? ¿Se pegan como si fuera un censo afuera del local, del comercio? ¿Y pues con eso pues ya prueban que pagaron la extorsión?
Por increíble que parezca, sí. Mi querido Juan, lamentablemente es así.
Oye, ¿y las autoridades en el estado de Guerrero, pues qué papel juegan aquí?
Me parece que muy posiblemente se están enterando en estos momentos con la entrevista, mi querido Juan, porque son hechos que se denuncian públicamente, pero parecería que no suceda nada.
No, pues yo no quiero pecar de ingenuo, pero yo creo que ya sabían. Pero que hay que ver de qué lado están. Pues ya ves que hay hasta alcaldesas como la de la capital del estado que se reúne con los ardillos a desayunar y se le ve muy contenta. Yo creo que sí estaba enterada. En fin, César Gutiérrez Priego, estaremos pendientes. Te mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias.
Al contrario, un placer, mi querido Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, César Gutiérrez Priego. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, converso con el diputado federal por Morena, Hamlet Almaguer. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Seguimos con la información. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿qué cree usted? Afirmó que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre solo si un médico le diagnosticara un problema médico grave. Es decir, que solo Dios le quitará la candidatura. Escuche.
So I had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
Ahí lo tiene usted, solo una condición médica grave le quitaría la candidatura. ¿Pero qué cree? Parece que Dios habló. Y es que el presidente Joe Biden dio positivo a COVID-19 esta tarde. Sí, a muy pocas horas de que él mismo reconociera que solo abandonaría la candidatura del Partido Demócrata, pues si su médico se lo pedía, vamos a estar pendientes de esta información, sin duda alguna. Y Ariel Mouzazos, colaborador de Radio Fórmula, allá en los Estados Unidos. Me enlazo contigo, te saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Pues, ¿cómo ves? Señales y más señales en el Partido Demócrata, ¿no?
Y bueno, ahí están las señales, como tú dices, en el Partido Demócrata. Hace un rato, de broma, estaba yo tuiteando. Tengo ganas de decir que la candidatura demócrata a la presidencia está naufragando, pero no sé si es un poco tarde. Porque de verdad, o sea, Al señor Biden, desde que puso el pie y lo metió en ese debate de finales de junio, no le ha llegado una sola señal en contra de lo que él no quisiera. Y desde entonces, pues hay ya más de una veintena de figuras demócratas que ha pedido que se baje de la candidatura.
No, bueno, señales está ya ha habido, día... ¿no? Es como si vas caminando en la calle y te diriges al bar y te dices, dame una señal de que no debo ir al bar el día de hoy, y te tropiezas, luego te medio atropella un coche, te sí, metan la madre, y tú sigues caminando y dices, no, no he visto ninguna señal. Podríamos hacer esa analogía.
No, yo decía de lo que no quisiera. Sí, claro, por supuesto, claramente, digo. Además, él dijo que la gente lo apoyaba y pues no, no es cierto. Hay muchas dudas al interior del Partido Demócrata. Él dijo también que había hablado con varios demócratas y que lo apoyaban. Bueno, al principio sí, pero ahora ya todos están bajando. Los últimos dos en pedirle que se vaya, que deje la candidatura, salieron hoy y no son menores. Uno se llama Adam Schiff. Él es un legislador demócrata muy relacionado con las cuestiones de inteligencia y de seguridad, y así ha sido parte del Comité de Inteligencia aquí en el Congreso. Y él es un hombre muy cercano a Nancy Pelosi, ni más ni menos. Esta mujer que es toda una figura, una lideresa moral del Partido Demócrata, que ha sido Speaker of the House no sé cuántas veces, y evidentemente es alguien con mucho poder dentro del Partido Demócrata. Bueno, pues no me puedo imaginar que Adam Schiff haya salido a pedir que Joe Biden se baje de la candidatura sin antes haberlo consultado con Nancy Pelosi. O es más, a lo mejor hasta Nancy Pelosi, como se ha rumorado, hizo eso. Y luego Chuck Schumer, ni más ni menos que el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Chuck Schumer el fin de semana habló con el presidente Joe Biden y le expuso las virtudes de bajarse de la candidatura, Juan.
Bueno, yo ya le dio COVID después de que dijo que solo una enfermedad.
Yo ya le dio COVID.
No, pues las señales ahí están y clarísimas. Ariel Moutsasos, muchísimas gracias. Seguimos conversando durante estos días sobre este proceso electoral allá en los Estados Unidos, y ya en la próxima ocasión me dirás si consideras como yo que las señales que sí se están dando por todos lados son reflejos de la decadencia del imperio. Te mando un abrazo, Ariel.
Un abrazo, que estés bien, y al auditorio, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y bueno, en más información, ayer la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dio a conocer que sostuvo una reunión con Paco Ignacio Taibo, lo fue a ver, ahí estuvieron platicando, y también dio a conocer la presidenta electa de nuestro país que va a continuar Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica. Paco Ignacio, qué gusto saludarte, qué gusto que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Te mando un abrazo. Y pues mi felicitación por este nombramiento, por esta continuidad al frente del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo estás, Paco?
Como nuevo.
Como nuevo, es renovado.
Mira, estaba muy advertido. Había sido Claudia la que le había dicho en un acto público. Y yo había recibido una ampliación de mi mandato por parte de Andrés. Pero está bueno ya que quedó claro, sobre todo para algunos medios de comunicación, que se empeñaban en decir que yo me había autonombrado. Ay, no, hay una carroña por allá afuera.
Que no, pues ni que fuera Salito, mano. Pues esas cosas no las haces tú ni se hacen ahí, ¿no?
Pues es medio ridículo, pero bueno, ya quedó claro. Ayer hablamos de cuáles son las grandes perspectivas del proyecto del fondo para el nuevo gobierno y estamos en la línea de acuerdo absoluta.
A ver, adelántanos un poquito. Seguirá más o menos, me imagino, por el mismo camino que tú emprendiste dirigiendo al fondo hace 6 años, Paco Ignacio, en donde has llevado una enorme cantidad de libros y has publicado muchísimos y los has puesto en la mano del lector, incluso del lector que no se había dado cuenta de que era lector y ya se dio cuenta y le está gustando.
Sí, yo creo que las virtudes de estos 6 años en el fondo son: logramos bajar el precio de los libros, lo logramos. Logramos crear redes de distribución que llegaban a lugares donde no llegaba el libro. Librobuses, ferias de libro en algunos lugares recónditos de provincia. Logramos crear clubs de lectura, 17,000 tenemos ya en toda la República. Logramos mejorar nuestra distribución en toda América Latina y en España. Yo creo que ahí está el balance. Ahora hay que proseguir. Logramos regalar 5 millones de libros en estos 6 años.
¿Cuántos libros más van a regalar en los próximos años o cuál es la proyección que se hace, Paco Ignacio? Porque por ahí decían en alguna ocasión, no, regalar libros no sirve de ninguna manera. ¿Cómo no va a servir, no?
Mira, cada vez que regalas un libro, si lo sabes regalar, hay que regalarlo bien. No lo puedes volantear en una esquina, ¿no? Tienes que darlo en una reunión de un club de lectura, en una sala, en una conferencia pública, en una feria de libro. Cada vez que regalas un libro bien regalado, en una escuela técnica perdida en la costa veracruzana, ese libro crea lector. Y hemos hecho cosas muy sorprendentes, como convencer a redes de bibliotecas de CONALEP o de los bachilleratos que pongan los viernes una mesa en la puerta de la escuela diciendo, llévatelo, devuélvelo después de leerlo. Y las bibliotecarias rechinaban, decían, se lo van a robar. Y yo decía, mejor eso a que estén dentro de una biblioteca en una sección que no tiene movimiento, tiene telarañas, y se lo roban, llega a la casa, y bueno, ahí llegará a que alguien lo lea y luego se lo preste. O sea, regalar libros cuando lo haces bien, hay que hacerlo bien. Es una política que sin duda fomenta la lectura y crea lectores.
Y me da mucho gusto, Paco Ignacio Taibo, que los libros van a seguir llegando a las manos de los lectores y que van a seguir estando en las manos de los lectores que todavía no saben que son lectores, pero que lo van a averiguar a través de los libros del Fondo de Cultura Económica. En verdad, Paco Ignacio, te felicito mucho, da mucho gusto este nombramiento y hay que darse una vuelta a las librerías del fondo, no solo para encontrar maravillosos libros y muy baratos, sino además las actividades que ahí se llevan a cabo, sobre todo los fines de semana.
Te lo agradezco enormemente, porque sé que es derecho y lo vale.
Así
es. Últimamente, en un día que llevo de director renovado del fondo, he recibido 98 aplausos y 2 mentadas de madre potentes, man. De veras, que destilaban odio apache. Yo me sentí muy orgulloso por el promedio, ¿no?
No, pues está bueno. El promedio pues es un 2%, ¿no? Casi de mentadas de madre. Es muy bajo. Algo hay que hacer, Paco.
Anda muy apagado los fifís. Anda muy apagado. Yo creo que la derrota electoral los dejó muy apendejados.
Pues unos libros en su mano no les vendría mal, Paco Ignacio. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Un verdadero placer, hasta luego.
Espero verte pronto, Paco Ignacio Taibo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y también agradezco mucho que esté aquí con nosotros Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena. Hamlet, ¿eres lector?
Sí, una gran noticia que esté Paco Ignacio Taibo de nueva cuenta ahí, otros 6 años, ojalá.
Ojalá, bueno, no ojalá, ahí va a estar, 6 sí, años. Sí, sí. Oye, y hablando de libros, parece que hay quienes, y de leer, parece que hay quienes no leyeron, pues la iniciativa de reforma electoral, porque están muy enojados, porque hay una sobrerepresentación, que si se hubiera aprobado esa iniciativa, pues no estarían hoy tan molestos, porque pues la eliminaba. Hamlet.
Sí, si hubieran votado a favor de la iniciativa del presidente de la República, tendríamos un sistema de representación proporcional casi pura.
Sí.
Y eso implicaría que quien obtuvo 10% de los votos tendría el 10% de las curules. Pero nuestro sistema es diferente, es un sistema mixto. Morena ganó un porcentaje muy importante de los distritos, pero lo hicimos gracias a nuestros aliados en muchos de los casos. En Jalisco ganamos 15 distritos de mayoría y no hubiéramos ganado en 5 de ellos sin los votos del PT y del Verde. O sea, sí hace una diferencia la coalición en los distritos de mayoría.
Oye, ver, aquí el debate que hay sobre esta sobre representación, lo conversaba hace unos momentos con la periodista Lina Duarte, pero tú eres abogado constitucionalista y me gustaría saber cuál es tu opinión con uno de los puntos centrales que tiene que ver qué sucede con las coaliciones en la que distintos partidos están postulando a un solo candidato.
Pues el artículo 54 de la Constitución es muy claro, fracción cuarta establece un primer candado. Dice, ningún partido político podrá tener más de 300 diputados. Morena no pasa ese umbral. Y la fracción quinta dice que ningún partido político, así en lo individual como partido, podrá tener una sobrerepresentación mayor a 8 puntos porcentuales. Es decir, un número mayor de curules respecto de la votación emitida. La votación todavía no es definitiva, se tiene que cribar. Le tienen que quitar los votos del PRD, los votos nulos, los votos de candidatos no registrados y entonces tendremos un número final una vez que sean anuladas algunas casillas en los juicios y ya el INE va a poder realizar su ejercicio. Pero las reglas son fijas, son firmes, han estado vigentes durante varios años, se han aplicado en varios de los procesos, de tal forma que la mayoría calificada pues está ahí, se generó en las urnas el 2 de junio. Ahora, hay una distancia entre la conformación de las bancadas y la aprobación de las reformas.
Así es.
Porque Germán Martínez y Lili Téllez, por ejemplo, llegaron por Morena. ¿Pero cómo votaron? Votaron con el PAN.
Ajá.
¿No? Entonces, el hecho de
que... Pero tú ya estás hablando de... Y también, ¿no? Como de situaciones de supuestos que no sabemos si se van a repetir, ¿no?
Pero te voy a decir cuál es la importancia de
esto. A ver, por favor.
El hecho de que tú llegues por un partido o coalición no te vincula a votar de una manera u otra en el Congreso. Puede haber un debate... ¿no? Sí. Como el que acaba de plantear Alina en el caso de Puebla, y yo coincido con ella.
Que
legisladores, algunos creo que no votaron, otros votaron en contra. Uno votó en contra
de la interrupción legal del embarazo y otro se abstuvo, ¿no?
Ahí hay un ejemplo muy claro. Entonces, ahora que están adelantando vísperas sobre las votaciones de las reformas constitucionales, pues en realidad es que cada legislador es libre en el Congreso de votar como decida. Entonces, no hay una...
Idealmente.
Sí, no hay una transferencia, digamos, entre las urnas y el ejercicio del voto dentro del Congreso. Pero ponerte algunos ejemplos prácticos, Distrito 17 aquí de la Ciudad de México es Santa Fe, es Coajimalpa, ganó Carlos Madrazo, ese distrito se le sigló al Verde, era un distrito muy complicado, el Verde metió ahí 30,000 votos, eso hizo la diferencia y con eso se ganó el distrito de mayoría. Lo mismo pasó en San Luis Potosí, lo mismo pasó en Jalisco, es decir, nuestros aliados tenían distritos complicados, tuvieron triunfos de mayoría y tienen derecho además a que se les asignen diputaciones de representación proporcional. Y así es como vamos a pasar los dos tercios. Pero la Constitución es muy clara, no hay vuelta de ojo.
Es que se está buscando por parte de la oposición que en el Tribunal Electoral haya interpretación de la ley misma que pudiera cambiar esto. Y se habla del sentido del límite del 8%, Hamlet, que señalan que no se trataba o su intención no era catapultar a una coalición, sino limitar a los partidos políticos. Yo veo difícil que se pueda modificar lo que ya estamos viendo el día de hoy a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lo que están intentando es que se interprete la ley distinto a cómo está plasmado, ¿no?
Interpretación conforme a sus intereses. Sí, claro.
Como abogado constitucionalista.
No, pues hay que dar una lectura primero textual a la Constitución, porque si les conceden este punto, que ni creo que el Instituto ni el Tribunal lo vayan a hacer, al rato van a interpretar también la fracción cuarta de la misma manera y van a decir, ninguna coalición puede tener más de 300 diputados. Me explico. ¿Por qué no interpretan este tema de la equivalencia de partido a coalición en prerrogativas? ¿Por qué el PRI cobra 1.080 millones y el PAN cobra 1.100? Y el PRD, que ya no existe, pero cobró sus 580 millones en este año. Ahí sí, cada quien por separado. Pero para las asignaciones de los espacios en el Congreso, pues nos quieren empaquetar. Y no fue así. Ni en las urnas, ni en la asignación de las pluris, que todavía falta. Va a ser hasta el mes de agosto la parte definitiva, digamos.
Pues ahí está. Sí. Oye, y en otro tema, rápidamente, nos quedan dos minutitos, pero como abogado constitucionalista te pregunto, ¿qué es lo que podemos esperar de la convocatoria que hizo Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sus pares el día de mañana para comenzar ya el proceso de la calificación de la elección presidencial? ¿Cuándo crees que se le va a entregar a la presidenta electa ya su constancia de mayoría?
Tienen que resolverse todos estos juicios donde se intentaron anular casillas, no le van a dar la vuelta a la elección presidencial y analizarse a fondo. Hay varios casos que, por ejemplo, fueron planteados por la oposición de manera extemporánea, en especial por el PRD. Eso se tiene que desechar. Entonces yo creo que ya estarían en condiciones, antes de que cierre el mes de julio, de votar la calificación de la elección presidencial. Ojalá que lo hagan. Yo celebro que además sea un proceso transparente. Xóchitl Gálvez pidió una audiencia, no asistió a la audiencia del desahogo de pruebas en un principio. Luego pidió audiencias en lo particular, que son más de alegatos de oídas. Y en eso estamos. Confianza en el tribunal en que va a confirmar la validez de la elección presidencial.
Pues ahí está, Hamlet Almaguer. Te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado. Hoy no hubo debate con la diputada por el PRI, Cintia López Castro, también senadora electa, porque anda en comisión allá en los Estados Unidos. Pero la próxima semana aquí nos reunimos.
Y hablando del PRI, recomendar la lectura de tu columna hoy en la jornada. No hay mal que dure 100 años.
No hay mal que dure 100 años, se llama. Ahí, cáigale, si gusta ahí en la jornada. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde de miércoles. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto... hay lluvia, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.